ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 1, el texto número 6. 7. Del 7. Hare Krishna. Está Bhakti Bhaja. Ok. Bueno, esos son textos de. ¿Cómo se dice? ¿Prosa? ¿Cómo se dice? Prosa. En vez de poesía. Prosa. Entonces. Solamente voy a repetirlo yo, y todos podemos repetir palabra por palabra para la gran mayoría que quieren recordar el significado de cada palabra, ¿no? Ataha Bhagavan Adideva Itasya Gunavisagasya Paribrimba Anudha ध्यान व्यवस्थिता सकल जगत जगत अभिप्राय आत्मयोनिर अखिल निगम निजगण परिवेष्टिता स्वभवनाद अवतारा अतः देस्ते मोदो आ इन वेदाद भगवान एल मास पोदरोसो Adideva, el primer semidio, Itasya, de este universo, Gunavisargasya, la creación de las tres moralidades de la naturaleza material, Paribrahmana, el bienestar, Anudhyana, pensar siempre en Vyavasita, conocido, Sakala, completo, Jagat, del universo, Abhipraya, por quien el objetivo supremo. Atma, el Señor, el Ser Supremo, Yoni, cuya fuente de nacimiento, Aquila, todos, Nigama, por las Vedas, Nijagana, por compañeros personales, Parivestita, rodeado Swabhavana de su propia morada Avatatara descendió traducción y significado por Srila Prabhupada. Shishukadeva Goswami continuó: el señor Brahma, el primer ser creado y el semidios más poderoso del universo, es el primer ser creado y el semidios más poderoso del universo. Él es responsable de los asuntos del universo. Nacido directamente de la suprema personalidad de Dios, dedica sus actividades al bienestar del universo entero. pues conoce el propósito de la creación universal. El supremamente poderoso Señor Brahma, junto con sus acompañantes y las personificaciones de los Vedas, salió de su propia morada en el sistema planetario superior y descendió hasta el lugar en que el príncipe Priyavrata estaba meditando. Significa: el Señor Vishnu, el Ser Supremo Atma, es el origen de todo, como se explica en el Vedanta Sutra Janmadhyasayataha. Brahma, por haber nacido directamente del Señor Vishnu, recibe el nombre de Atma Yoni, o nacido del Señor Supremo. También se le conoce como Bhagavan, aunque por lo general la palabra Bhagavan se refiere a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, o el Señor Krishna. El mismo calificativo Bhagavan lo reciben a veces grandes personalidades y semidioses como el Señor Brahma, Narada y el Señor Shiva, por ser quienes llevan a cabo la misión de la suprema personalidad de Dios. Magyana Devanandasya Ganang Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yenatasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Upakata Nindarati Shva Parantika. Entonces, aquí habla de la palabra Bhagavan. Krishna es Bhagavan, pero es Swayam Bhagavan, que quiere decir: entre todos los Bhagavans, porque hay dos clases de Bhagavan, como Srila Prabhupada explica aquí. El Bhagavan real y constante, ¿no? Hay Bhagavans constantes y temporales, ¿no? Como nosotros tenemos la designación técnica, Purusha, en este mundo. Purusha quiere decir la persona principal, o la persona que ejecuta. Entonces, Purusha se refiere a Krishna. De hecho, en último análisis, Krishna es el único Purusha. Pero, como cada entidad viviente viene aquí al mundo material, con el deseo de ser Purusha, se designa como Purusha. Pero no es así. De hecho, una vez en, no recuerdo si fue Los Ángeles, pero no, fue en Nueva York, una reportera feminista preguntó a Srila Prabhupada: ¿por qué ustedes, así la pregunta clásica, por qué tienen las mujeres en el segundo plano, ¿no? Muy clásico, especialmente hoy en día, y con razón, porque en la sociedad hindú y hasta a veces en la conciencia de Krishna, los hombres no actúan responsablemente y por lo tanto creen un disturbio cultural que termine en destruir la cultura a favor de algo artificial y no real, como hoy en día. Pero entonces Srila Prabhupada dijo: no, todos somos femeninos. Él le dijo, más o menos dijo, tiene la razón de ser feminista porque todos somos femeninos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, todos somos prakriti, ¿no? Pero todos también queremos ser Purusha. Y por eso Prabhupada dijo, ustedes quieren también ser Purusha. Y los hombres también. Pero, de hecho, nadie es Purusha. Todos somos prakriti. No sabía cómo responder. Bueno, entonces, ¿no? Como una vez Srila Prabhupada, una reportera en otra ciudad, no recuerdo, tal vez era en Nueva York, pero otro instante, preguntó algo a Srila Prabhupada y respondió muy filosóficamente y no sabía qué decir. Dijo: ¿Y qué hace usted para divertirse aquí en Nueva York, ¿no? Y Prabhupada se rió, todos los otros rieron y cantó Hare Krishna, ¿no? Los pobres reporteros no saben qué decir a un Paramahansa, ¿no? Está fuera de su liga, ¿no? Fuera de su categoría. Entonces, Bhagavan, ¿no? Hay dos clases de Bhagavan. Por ejemplo, hay una gran confusión en todos los Vedas, ¿no? Últimamente, con un devoto mayor en nuestro movimiento, algunos de ustedes lo conocen, o sea, por tal vez personalmente o por sus libros, Satyaraj. Ahora él fue comisionado por una gran gran industria, no sé, una empresa grande de hacer textos para las escuelas. Y él va a escribir un libro de texto para el hinduismo, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de las pesquisas que estaba haciendo en diferentes partes de los Vedas. Y es interesante que a través de todo el Rig Veda se habla tantas veces como Vishnu es el supremo. Pero debido a que se refiere a Indra, principalmente en Rig Veda, se refiere a Indra y más también en el Yajurveda, a otros semidioses como Bhagavan, entonces ya han llegado a la idea que todos son Bhagavan, todos somos uno, ¿no? Y así hay una gran confusión en el mundo. Pero esas son designaciones de Bhagavan porque están ocupando un puesto representativo, exactamente como el maestro espiritual. En el texto anterior se habla de la importancia del maestro espiritual. Como yo pensé que iba a hablar de ese texto, más o menos medité en eso un poco, pero ya pasó, ¿no? Entonces, el maestro espiritual es Sakshat Dharitva, ¿no? Se dice directamente se debe adorar como la suprema personalidad de Dios, pero Srila Prabhupada advierta mucho, debido a que hay una confusión sobre ese principio también, de que los impersonalistas dicen que el Guru es Dios y todos somos Dios. Solo que como yo soy el Guru, ya llegué, entonces tienen que entregarme todo, ¿no? Y cuando ustedes lleguen también pueden buscar otros tontos por ahí que también piensen que tú eres Dios y, ¿no?, pueden entregar todo. Pero es en la calidad de ser representante de la Suprema Personalidad de Dios. De hecho, el Chaitanya Charitamrita dice que el maestro espiritual es la manifestación de la potencia de misericordia de la Suprema Personalidad, es de esa potencia, ¿no? Hay muchos, como Srila Prabhupada dio el ejemplo, que las diferentes encarnaciones del Señor Supremo, ¿no?, o sus emanaciones, encarnaciones, etcétera, son como bombillas así, que como tenemos diferentes clases o diferentes voltajes o amperajes, ¿cómo se dice? Amperajes o wattajes, ¿cómo se dice? ¿Wattajes? Sí. Ah, bueno. Pues, ¿ah? Bueno. Bueno, de capacidad de wattios, ¿no? Así. Entonces, cada bombilla tiene una capacidad diferente, pero todos están conectados con la misma fuente. Y simplemente se utiliza. Entonces, hay diferentes encarnaciones del Señor Supremo, incluyendo el Shaktavesh Avatar, porque el maestro espiritual tiene que ser Shaktavesh. Tal vez no es Shaktavesh Avatar en la categoría de Narad Muni o Srila Prabhupada, pero por lo menos tiene que ser apoderado, ¿no? Krishna Shakti Vinana Hi Tara Pravartana. Nadie puede predicar la conciencia de Krishna sin Krishna Shakti, sin la potencia de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, todos son partes o expansiones plenarias, o porciones plenarias de la Suprema Personalidad de Dios, como Narsimhadev, como Varahadev, pero demuestran la potencia necesaria para llevar a cabo la misión específica a la cual han venido. Y también los devotos del Señor, el más famoso Shaktavesh Avatar en la historia de los Vedas, que se considera como una encarnación es Vyasadeva, ¿no? Porque fue apoderado con la potencia de manifestar el conocimiento trascendental. Entonces, diferentes personalidades pueden manifestar diferentes potencias del Señor Supremo, ¿no? Como a veces vemos que alguien es muy rico, esa es la potencia de Lakshmi, ¿no? Entonces, si ellos utilizan ese Lakshmi para Krishna, están usando esa potencia, se vuelve divina. Pero si utilizan el dinero, si se lo convierten en dinero, en pesos, en dólares, ¿no? Así, entonces se vuelve algo material, se vuelve Durga, no Shakti, no Lakshmi, y luego causa muchos problemas. Pero cuando el dinero es una manifestación de Lakshmi Devi, quien es la potencia de Krishna, o Vishnu, entonces ya crea más fuerza espiritual dentro del devoto. Por eso es muy importante que siempre vemos el dinero como Lakshmi, no como Durga, no para mí, sino para Krishna. Hay que entregar todo a Krishna. Y justamente por eso ese capítulo es tan importante. Porque habla de la a veces la contradicción, aparente contradicción del ashram de Grihastha y el ashram de la renuncia. Aparentemente son opuestos, ¿no? Y de hecho, a través de todo el Bhagavatam, las presentan como algo opuesto. Inclusive el primer verso de ese capítulo, Parikshit Maharaj dice que cómo es que Priyavrata se apegó a la vida grihastha cuando es simplemente nos vincula con actividades fructivas y arruina la vida espiritual. Y eso es verdad. La razón por qué el Bhagavatam enfatiza eso, a veces al disgusto de los grihastas, especialmente los grihastas que prefieren el pravritti marg, ¿no? O el camino de disfrute material, entonces se les choca mucho. Y debe chocar, porque pravritti marg es muy difícil en Kali Yuga, ¿no? Pero en el tiempo de Priyavrata, era posible llevar a cabo el pravritti marg o tener disfrute. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, Kardamamuni era un gran renunciante, un devoto puro del Señor. Pero, de repente, decidió que tenía que casarse para cumplir los deberes de la ascensión a la posición de perfección. En realidad, para un devoto puro, tal decisión es simplemente para cumplir el deseo del Señor. Entonces, se casó y aparentemente disfrutó, no aparentemente, sino disfrutó la vida material, hizo palacios, pero todo era para su esposa. Él siempre mantenía su meditación en Krishna, aunque participó en el disfrute, pero no era su objetivo. Tuvo que participar, porque era necesario. Su esposa era una princesa, ¿no? Y necesitaba ese estilo de vida. Entonces él le dio eso, pero siempre inmediatamente, como se había avisado anteriormente, cuando tenemos el primer hijo, ¿no? Yo me voy. Y inmediatamente, al tener el hijo, ¿no? Entonces él se fue. Claro que un hijo especial, ¿no? La Suprema Personalidad de Dios, quien instruyó y cuidó a su mamá. Entonces, por eso, un devoto puede aceptar la vida de grihastha, pero tiene que ejecutarla adecuadamente, ¿no? Tiene que hacerlo con mucho cuidado, con mucho consejo, para que la vida de grihastha sea adecuada, para que uno no se olvide de Krishna. Pero otra lección en este capítulo que Krishna enfatiza, ¿no? Mismo que uno se olvida temporalmente por ser sobrecogido por las modalidades de la naturaleza material y se olvida temporalmente o se desvía un poco de una ejecución perfecta de la vida espiritual, no hay problema. Es este, creo que es el verso número 5, ¿no? Que aquel que se apega a la nectaria, miel, de los pies del otro del Señor y tiene la mente siempre absorta en sus glorias, puede a veces ver frenado en su progreso ante un obstáculo, pero aún así nunca abandona la excelsa posición que ha alcanzado. Entonces, Srila Prabhupada dio como la manera más eficaz de no desviar en la vida de Grihastha, no solamente Srila Prabhupada, sino Sri Chaitanya Mahaprabhu, dio la indicación para los Grihasthas. Charidekatarikaha Krishna Upadesha Maradhyaya Guru Hanyataray Desh. Que deben predicar, ¿no? Deben predicar a sus vecinos con su ejemplo, con sus palabras, con el prasada, ¿no? Y si tiene que trabajar, lo que sea, no, Prabhupada no dijo que hay que trabajar o no trabajar. Inclusive, Srila Prabhupada dijo a un grihastha que no debes escribir más libros, debes trabajar. ¿Por qué? Porque Prabhupada percibió que estaba haciendo un negocio de los libros. Estaba usando el nombre de la sociedad para colectar donativos y estaba disfrutando sus sentidos con donativos. Entonces Prabhupada no le gustó eso. Dijo, mejor que tú trabajes, ¿no? Hay una carta. Srila Prabhupada dice eso. De otros grihasthas, Prabhupada dijo, haga sankirtan. ¿Por qué? Porque no tenían la mentalidad tan fruitiva. Entonces la mentalidad fruitiva es difícil de evitar en las almas condicionadas, ¿no? Es difícil que eviten totalmente. Un devoto puro, hay tantos ejemplos de devotos puros que vivían en opulencia, como Rupa y Sanat, empezando con Rupa y Sanat Goswami, que tenían opulencia ilimitada. Y algunas personas confundidas han tratado de decir que entonces Rupa y Sanatana Goswami participaban en actividades pecaminosas, porque ellos dicen, ellos proclaman que yo fui tan pecaminoso al asociarse con los musulmanes. Entonces algunos devotos mal informados piensan que ellos estaban ahí bebiendo y comiendo carne con Hussein Shah, ¿no? Su compinche, ¿no? Así, compadre. Pero no. No, ellos habían construido. La primera cosa que hicieron, la única razón por que aceptaron el servicio de ser ministros, es porque él dijo, si no lo hagan, yo voy a castigar a todos los hindúes y especialmente a los Vaishnavas. ¿No? Entonces hicieron eso para proteger a los Vaishnavas. Entonces a veces también un devoto acepta una posición de administración como presidente del templo, GBC, algo así, ¿no? Para proteger a los Vaishnavas. Entonces tenemos que apoyarles, ¿no? Porque si no, se vuelve muy difícil. Si toman esa posición y aún así tienen que pelear con los Vaishnavas, ¿no? Si no es la posición de administración, no es para pelear, sino es para proteger. Entonces, Rupa y Sanatana, pero la primera cosa que hicieron es que construyeron un Gupta Vrindavan, un pequeño modelo de Vrindavan, una réplica de Vrindavan en sus jardines. Y andaban ahí, todo el día andaban ahí nada más, porque eran tan inteligentes y tan capacitados por ser devotos puros, que hacían todo su trabajo de ministro en media hora, ¿no? Por eso Hussein Shah estaba tan complacido con ellos, porque eran tan eficientes. Eran tan queridos por los hindúes que todos los hindúes los respetaban y obedecían. Entonces era perfecto. Entonces ellos iban en su, y construyeron un gran mandapa, un gran edificio para hacer teatros, diferentes presentaciones culturales Vaishnavas, para que todo el mundo podría purificarse. Entonces el Hussein Shah, que no era tan inteligente como ellos, pensaban, es algo cultural, pero realmente estaban predicando, ¿no? Convirtiendo todo el mundo en Vaishnava. Así es el Vaishnava. El Vaishnava busca dentro de cada situación cómo predicar la conciencia de Krishna.
Y hay tantos ejemplos.
Pundarika Vidyanidhi era tan rico y escondía su posición tan exaltado como Vaishnava puro, simplemente porque no quería que las personas le glorificaran o que venían a él pidiendo ayuda para esto, ayuda para el otro. Entonces, él no quería ser glorificado, por eso asumió una posición como un aparente rico materialista y nadie le molestaba y se quedaba todo el día adorando a Krishna, pensando en Krishna. Claro, pero esos son devotos puros. Entonces, los que no son tan puros todavía, tal vez se confunden. Por lo tanto, Krishna dice, Abhichat Sudaracharo Bhajate Mamananyabhat Sadhareva Samantavya. Que esas personas, cuando mismo que lleguen a cometer una actividad abominable, esa no es una justificación para cometer actividades abominables, pero mismo que si lleguen a hacerlo, si inmediatamente se vuelven a sus cabalas y toman la conciencia de Krishna de nuevo, entonces se considera una persona santa. Claro que eso no quiere decir diario, ¿no? Que en la mañana yo hago actividades abominables y las 9 de la noche o las medianoche cuando vuelvo de mis actividades abominables, digo, Krishna, no, ya me di cuenta que eso estaba muy mal. Después, 4 de la tarde del día siguiente, ya están de nuevo en la cantina, ¿no? Después regresan y, oh, Krishna, no, ese fue un grave error, ¿no? O como a veces vemos personas que vienen aquí al templo, después salen por un mes, 2 meses, 1 año. Después cuando se acaba el dinero, cuando se acaba el todo, o cuando se sienten tan mal, vienen aquí, ¿no? Y están por un tiempo, después, ¿no? De nuevo. Y después vienen de nuevo, después se van de nuevo, después vienen de nuevo. Pero el templo no es el pit stop, ¿no? No es así. Donde uno va en su corrida material y después pare aquí para sentirse bien y renovar mi póliza de seguro espiritual y después ya me voy de nuevo, ¿no? A plena velocidad en el mundo material, ¿no? Claro que si alguien lo hace, 1, 2, 3 veces tal vez podemos aceptar. Srila Prabhupada dijo una vez a un discípulo que estaba muy disgustado con él. Él dijo, de nuevo vienes. ¿Pero para qué? Una vez está bien, 2 veces está bien, 3 veces no está bien. Pero más no podemos aceptar. Entonces Prabhupada más o menos dijo que sigue con su vida material y cuando realmente decides ser serio en la vida espiritual, puedes regresar. Entonces la vida espiritual, especialmente el templo, no es un juego, es algo muy serio. Como hablamos ayer, es un lugar donde tenemos que establecer, es la sede de donde emana la conciencia de Krishna. Tiene que ser un lugar puro y perfecto, ¿no? Donde está la Suprema Personalidad de Dios, donde está el Acharya, ¿no? Principal del mundo, donde está el Señor Jagannath, ¿no? Donde están los devotos que seriamente se empeñan 24 horas por día en el servicio devocional, no 5 horas. A veces yo veo que los devotos piden un horario de 4 o 5 horas, pero no es así, ¿no? Es 24 horas. Nada más, nada menos. Nada más porque no hay más horas. Si hubiera más horas, serían más horas. Pero son 24 porque eso es lo que hay, ¿no? Tiene que ser 20. Puede que el servicio varía. Puede que yo tengo 5 horas de servicio en el altar y después estudio esto y otro, pero es servicio devocional completo. Ese es el templo. El templo es algo muy serio. No es un lugar donde uno cultiva su propio programa, ¿no? Es un lugar donde uno se entrega. Es un lugar para experimentar la entrega completa. Aunque sea por una semana, un mes, un año, una vida, o varias vidas, ¿no? Porque el devoto ni siquiera se interesa en la liberación. El devoto interesa en servicio devocional. Entonces, Tenemos que servir Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. El señor Brahma recibe el tratamiento de Bhagavan porque es creador secundario del universo. Él siempre está pensando en cómo mejorar la situación de las almas condicionadas que han venido al mundo material para disfrutar de actividades materiales. O sea, en otras palabras, también es muy importante lo que dice Srila Prabhupada aquí. Debemos entender que hemos venido a este mundo para satisfacer nuestros deseos materiales. Por eso, debe ver, una vez que una persona emprende el proceso de servicio devocional, debe ver un total ausencia de ego falso, ¿no? Y una actitud de entrega, ¿no? No es que hemos venido aquí para ejecutar la vida espiritual, o sea, en el mundo material. Solamente personas como Srila Prabhupada. Por lo tanto, uno debe ser humilde y tratar de llevar a cabo la vida espiritual inteligentemente, ¿no? Bajo buena dirección de los devotos mayores y el maestro espiritual. Al hogar de vuelta a Dios. El gobierno del universo es una gran responsabilidad debido a ello. En las distintas eras, Brahma tiene que ir obligando a muchos manus a encargarse de los asuntos universales. Cada mano, a su vez, tiene bajo sus órdenes a gran número de reyes que también cumplan los objetivos del señor Brahma. De lo anteriormente explicado, podemos deducir que el padre de Dhruva Maharaj, el rey Uttanapada, gobernó el universo debido a que su hermano mayor Priyavrata se entregó a la práctica de austeridades desde el mismo principio de su vida. Por esa razón, hasta la época de los Prachetas, todos los reyes del universo fueron descendientes de Uttanapada Maharaj. Como los Prachetas se retiraron sin dejar un sucesor cualificado, Svayambhuvamana fue a la montaña Gandhamadana a buscar a su hijo mayor Priyavrata, que estaba meditando en aquel lugar. Svayambhuvamana pidió a Priyavrata que gobernase el universo. Ante la negativa de este, el señor Brahma descendió del sistema planetario superior Satyaloka para pedir a Priyavrata que aceptase la orden. El señor Brahma no fue solo, sino era en compañía de otros sabios como Marichi, Atreya y Vashishta, para convencer a Priyavrata de que era necesario que siguiera los mandatos védicos y asumiese la responsabilidad del gobierno del mundo. El señor Brahma llevó también consigo las personificaciones de los Vedas, sus constantes compañeros. ¿Alguien sabe por qué Brahma hizo todo eso? ¿Sí, por qué era necesario? Si Priyavrata seguía el sistema védico y tenía que obedecer a su padre, que hablar de su abuelo Brahma, y, ¿no? ¿Por qué tuvo que llevar tantos, un ejército de sabios, ¿no? Esa es la razón. Porque Narad Muni era tan poderoso, su prédica, que Brahma tenía que ir bien armado, ¿no? Aunque Narad Muni también, ¿no?, es subordinado, técnicamente subordinado, su posición es tan exaltado que Narad Muni puede hacer cosas que ni Brahma puede hacer, como ir hasta los planetas espirituales, ¿no? Entonces ni siquiera Brahma puede. Bueno, Brahma puede llegar a la orilla del océano de leche, pero no puede entrar en Sueta Loca, en Sueta Dui, ¿no? Él no puede entrar. Entonces, Nard Muni es muy difícil. Entonces, Priyavrata había sido instruido por Nard Muni. Entonces, Brahmaji quería llevar tanto grihastas como brahmacharis, como sannyasis y todo el mundo para convencer a Priyavrata de esa tarea tan importante. Una palabra significativa en este verso es Svabhavanat, que indica que el señor Brahma descendió de su propia morada. Cada semidios tiene una morada. Tanto Indra, el rey de los semidioses, como Chandra, el señor del planeta lunar, y Surya, la deidad regente del planeta solar, tienen sus respectivas moradas. Hay muchos millones de semidioses cuyos hogares son los millones de planetas y estrellas. Esto lo confirma la Bhagavad Gita Janti Deva Vrata Devan. Los que adoran a los semidioses van a sus respectivos sistemas planetarios. La morada del señor Brahma, que es el sistema planetario más elevado, recibe el nombre Satyaloka, o a veces Brahmaloka. Este último nombre suele aplicarse al mundo espiritual. La morada del señor Brahma es Satyaloka, pero a veces recibe el nombre de Brahmaloka por ser la residencia del señor Brahma. Entonces es un significado más que todo informativo, ¿no? Ya tenemos más información, pero este verso, en resumen, este verso, este capítulo más bien, es muy importante para los devotos, para comprender cómo balancear la vida espiritual con la vida material. De hecho, no hay vida material en la conciencia de Krishna. Esa es la primera comprensión. Eso es lo que en mismo Pariksha Maharaj contestó su propia pregunta, ¿no? Era una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el término? Cuando es una pregunta que está contestada en la misma pregunta. Una pregunta, no recuerdo la palabra, pero, no, retórica, ¿no? Como una pregunta que se contesta en la misma pregunta. Una pregunta informativa, ¿no? Por decir. Entonces, él dijo dos cosas. No es posible que un devoto puro disfrute la vida material, y no es posible que una persona disfrute la vida material. Disfrutando la vida material puede llevar a cabo la conciencia de Krishna pura. Entonces se resuelve por entender que un devoto puro del Señor, un devoto que llega al servicio devocional exaltado o elevado, entonces aparentemente puede estar en la vida material, pero debido a que está refugiado en su maestro espiritual, en los Vedas y en la vida espiritual, y en nuestro caso en el canto del santo nombre, se puede llevar a cabo los dos simultáneamente, ¿no? Entonces por eso es tan importante que cantemos el santo nombre del Señor, porque solamente así podemos mantener, especialmente los grihastas. En 1968, Srila Prabhupada dio una plática a los devotos. Él dijo, el canto de 16 rondas es muy importante para todos y es esencial para los grihastas, ¿no? O sea, mismo los brahmacharis, porque su propio maestro espiritual había dicho que los brahmacharis a veces tienen muchas tareas, y a veces no pueden terminar sus rondas. Claro que deben recuperarlas, ¿no? Pero los grihastas tienen que hacerlo, porque si no, ¿cómo van a contrarrestar el fuerte deseo de disfrutar este mundo material, este cuerpo material, en la asociación del sexo opuesto? Va a ser muy difícil. Entonces, tener su casa, ahí está la esposa, el esposo, la parafernalia de disfrute material, todo está ahí, ¿no? El kashipú, ¿no? La cama suave, ¿no? Así todo está, el hiranya, el oro, o peso, papel, ¿no? Por lo menos, si no es oro, un papelito, que dicen que vale algo, ¿no? Dicen que tiene valor, aunque en un momento dado puede que uno despierta un día y dice, de repente ahora hay 200 pesos por euro, porque el dólar ya está cayendo también, lo mejor va a ser igual como el peso dentro de poco, ¿no? Entonces, de repente, ha sucedido, de repente uno se despierta un día y yo tenía el equivalente de 1,000 euros en el banco y ahora tengo 10, ¿no? De repente, un día para el otro, ¿no? Y solamente los que supieran que iba a suceder y convirtieron todos sus pesos en dinero el día anterior salen beneficiados, y todos los demás, mala suerte, ¿no? Entonces, ese es nuestro maravilloso sistema económico mundial hoy en día, basado en promesas dadas por personas que son, que creen que su filosofía es satyama pratishtante, ¿no? Que no hay realidad, no hay una base en este mundo, ¿no? Eso es lo que piensan ellos. Entonces, y todo es kama haitukam, todo es un resultado y causado por la lujuria y debe ser dirigido a la lujuria. Entonces esos son los que establecen los valores. Entonces, ¿en quién debemos creer? ¿No? Como Srila Prabhupada en su famoso discurso con el profesor Kotowski. Él dijo, tú sigues Lenin, yo Krishna. ¿No? Estamos haciendo lo mismo. Ahora hay que ver en quién se puede confiar. ¿No? ¿Lenin o Krishna? ¿No? Y Prabhupada dijo, yo prefiero Krishna. Tiene mayores cualificaciones. ¿Quién es más cualificado? Eso es lo que hay que ver. Entonces es lo que tenemos que enseñar a la gente. No cambiar su vida, porque todo el mundo ya está practicando ese proceso. Solo que tienen la deidad equivocada, ¿no? Que mi esposa, mi esposo, el dinero, ¿no? Una causa material. Solamente tenemos que escoger la deidad adecuada. Estamos todos en lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿hay una pregunta? Sí. ¿Una encarnación cualitativa? ¿Qué quiere decir que tienen ciertos aspectos del Señor Supremo? Una encarnación plenaria es que manifiesta todas las potencias del Señor Supremo. Obviamente menos las potencias especiales de Krishna, como tocar de una forma tan especial su flauta, de poseer una belleza tan maravillosa, ¿no? Pero las otras cualidades de Vishnu o Narayan en una encarnación plenaria se puede ver todo, ¿no? O una expansión plenaria. Pero hay otras expansiones que son cualitativas o porciones de expansiones plenarias y solo demuestran ciertas cualidades del Señor Supremo. Entonces esos son. Eso sí, encarnaciones combinadas. O a veces hay personas combinadas, ¿no? Como Ramananda Roy, ¿no? Que la potencia de Arjuna entró en Ramananda Roy, ¿no? En cierto momento, y después se fue, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el jiva, la jiva particular, ¿no? Que es la persona, ¿no? O sea, a veces es un no es un jiva, es un shakti, ¿no? Los dos shaktis entran en una personalidad para tener unas cualidades muy especiales que son distintos a cada shakti particular, ¿no? Ese pasa, ese se puede hacer en el plano espiritual. para nosotros no podemos concibir, ¿no? ¿Cómo yo voy a fundirme con, ¿no? Bhakta Vatsal o algo así, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque tenemos cuerpos materiales y no tenemos dominio total. Pero si Krishna quiere, puede encarnar, puede combinar diferentes personalidades en una persona, como Jagai y Madai, ¿no? Jagai y Madai son una persona en dos, se dice que son una persona en dos y a la vez son dos jivas. Es muy difícil entender esas cosas, ¿no? Pero eso se puede pasar en el plano espiritual. De eso Jagai y Madai son Jaya y Vijaya, ¿no? Que vinieron como una encarnación extra para la venida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, voluntariamente. Entonces, pero es posible, solamente esa es la chinta shakti de la Suprema Personalidad de Dios. Ah, pero eso es muy fácil para asociados de Krishna, ¿no? Para nosotros, ¿no? ¿No? A veces nosotros ni podemos estar en un lugar, ¿no? O sea, a veces alguien está aquí y ni siquiera está, porque está despistado, ¿no? Pero personalidades espirituales, por ejemplo, ¿no? Casi todos los asociados principales de Krishna también están en Ram Lila, también están en Chaitanya Lila, también están en Narayan Lila, en diferentes Vishnu Lilas, la misma persona. Entonces, eso es difícil, como Murari Gupta es Hanuman, ¿no? En otros momentos es Garuda. Entonces, la misma personalidad, ¿no? que es el portador del Señor Supremo. Entonces, para nosotros es inconcebible, porque todos esos pasatiempos están sucediendo simultáneamente en diferentes universos. Pero, esa es la potencia. Por eso Jiva Goswami dice en los Sandarbhas que la potencia del Jiva es casi igual como la potencia de Krishna en el plano puro. Cuando están plenamente manifestados su potencia como alma liberada, casi tiene la misma potencia de Krishna. Entonces tienen mucha capacidad. Por eso no se puede entender el mundo espiritual con conciencia material. Simplemente hay que seguir Guru Shastri Sadhu y comprenderlo poco a poco. ¿Sí? Mm-hmm. Aparentemente. Se explica con dos palabras, Kali Yuga, ¿no? En Kali Yuga, los semidioses no visitan a ese planeta y planetas inferiores. Porque yo he dado el ejemplo, como si tú ves unos borrachos peleando, ¿no? Tú no vas a tratar de razonar con ellos. Mira, ¿por qué está haciendo eso? Pues cuando las personas están embriagadas con el efecto, la presencia de Kali Yuga, es muy difícil que los semidioses vengan a darnos conocimientos. Por ejemplo, en el mundo, en los semidioses, el Bhagavatam tiene millones y millones de versos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden entenderlo con una mayor explicación. Pero nosotros con 17 mil versos ya, ¿no? A muchos van a ser afortunados si lo leen una vez, ¿no? Van a ser muy afortunados, la gran mayoría. Si leen una vez y probablemente no van a recordar nada, ¿no? Solo leyeron como ejercicio de, ¿no? Impuesto. Pero ni entienden, ¿no? Pero Prabhupada, una vez un devoto Papa dijo que a los devotos, eran varios líderes, y Papa dijo que yo solo entendí una décima parte de lo que habló mi maestro espiritual, ¿no? Entonces, un devoto dijo, entonces, Prabhupada, nosotros casi no entendemos nada de lo que usted habla. ¿Qué es nuestra esperanza? Y Prabhupada dijo que uno debe simplemente tratar de entender lo que puede, ¿no? Y Krishna va a ayudar con lo demás. Si estamos en Kali Yuga, es una época muy caída, ¿no? Entonces, es muy difícil comprender la vida espiritual. Pero con la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu y Sri Parampara podemos hacerlo hasta el punto necesario para progresar espiritualmente. Otra pregunta. Bueno, vamos a parar aquí, es un poco tarde. Ya, Srila Prabhupada ki, Sri Radhavan Gopal ki, Tai Gopamanandi. La Guru Prasad Swami Maharaj.